Trabajar y esto amerita conocer un poco qué pasa en otras provincias, ¿no?
Bien, ¿y sabés qué? Lo tenemos en línea y tenemos ahí la posibilidad de hablar con este médico pediatra que hoy Mónica trae al aire de Radio Nacional Catamarca. Dejo que vos lo presentes y lo saludes. Yo, así, al aire ya lo estoy saludando al doc, pero por favor, Mónica, preséntalo.
Muy bien, hola, buen día, Gustavo,
Hola,
muchísimas
buenos días,
gracias.
Mónica, por favor.
Muchísimas gracias. Creo que siempre dije que para hacer verano necesitamos muchas golondrinas. Y acá en el norte, para poder trabajar también la concientización de las familias, de los chicos que les pasan estas cosas, necesitaba tu ayuda y tu apoyo para que podamos llegar a más gente a la política pública real, así que te dejo con Beatriz porque no me deja emocionar todas estas cosas que uno intenta hacer esta gran cruzada.
Me ha emocionado muchísimo ver la emoción de Mónica porque entiendo lo que significa para los profesionales su trabajo. Doctor, un gusto saludarlo para Radio Nacional Catamarca. Está muy
Igualmente,
emocionada,
Beatriz.
Mónica. Bueno, ¿cómo está trabajando con DISFAM? ¿Cómo se ha avanzado en el contexto nacional para concientizar y para generar más delegaciones de DISFAM?
Beatriz, bueno, esto es la ley es del año 2016, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, bueno, ya tenemos un elemento como para poder hacer valer los derechos de estos chicos, ¿no? Que realmente afectan 10, 15, 20% de la población, de acuerdo a diferentes estadísticas, pero que son uno o dos chicos de cada 10, que es un montón, de los cuales, por la dificultad que tienen para la lectura, a pesar de ser inteligentes, es una de las primeras razones de fracaso escolar, o de fracaso del sistema, mejor dicho, más que de los chicos, de no adaptarse a la dificultad para que ellos puedan demostrar todo lo que son capaces, ¿no es cierto? Y es un trabajo arduo, pero el hecho de de tener la ley hoy nos permite a nosotros hacer valer los derechos de estas personas, obviamente recurriendo lamentablemente en muchas ocasiones a las inspecciones escolares. Acá en provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la disposición 59 del 2013 que ya indicaba que había que hacer las adaptaciones. Después con la ley en el 2016, no solo hay que hacer las adaptaciones para que estos chicos tengan las herramientas como para demostrar todo lo que son capaces, y aparte de evitar el daño emocional que le produce al chico que es capaz no poder demostrar todo lo que sabe, también con la cobertura y la formación decente, la cobertura a través del plan médico obligatorio y a su vez la formación docente a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero es una lucha constante porque de hecho hay un consejo consultivo que se formó en ese momento, ¿no? Para que nos llamen con otros profesionales para asesorar sobre la ley, pero obviamente el Ministerio de Educación, que es el ente de aplicación de la ley, pocas veces en otro gobierno se ha puesto en contacto, pero pocas veces se ha puesto en contacto con nosotros. De hecho, está subido en la página del Ministerio los cuadernillos de inclusión educativa que nosotros hemos hecho con otros profesionales de primer nivel en diferentes áreas, pero que realmente la implementación se hace muy dura por los sesgos o las creencias que hay en relación a esto, que muchas veces hay muchos docentes o directivos que ni siquiera lo consideran como una dificultad, piensan que es una cuestión madurativa o están esperando que los chicos hagan el clic para aprender a leer y leer hay que enseñarlo, y si no se enseña, obviamente es muy difícil. Por eso uno de los primeros y principales problemas que tenemos en Argentina es la forma de enseñanza de la lectura, ¿no es cierto? Yo siempre digo, a la lectura hay que enseñarla, el habla es innata, pero la lectura no. Por eso hay tanta gente, nadie en el mundo deja de hablar, pero muchísima gente en el mundo no lee, tal vez así porque no se le ha enseñado a leer de una manera adecuada. Y en los chicos con dislexia, a pesar de una enseñanza explícita de la lectura, no lo pueden hacer como el resto de sus compañeros, en forma fluida, sin cometer errores. Y eso lleva realmente a una frustración desde el punto de vista emocional muy grande y a su vez a un fracaso escolar con los chicos más vulnerables, los de bajos recursos socioeconómicos que son los que lamentablemente quedan en la calle, ¿no?
Generando una cadena, porque a su vez eso, ¿no? La frustración genera ansiedad, esto de no poder alcanzar los objetivos o ver que los compañeros están avanzando y ese niño, esa niña, no. Mónica, a ver qué le preguntamos al doc.
Gustavo, me parece que estaría bueno también poder plantear ¿qué le pasa a la familia? ¿Qué le pasa a la familia cuando recibe o cuando tarda en la consulta? Cuando también en esto, bueno, no importa, va a tercer grado, cuarto grado, ya va a aprender. Bueno, en esto cuando nos demoramos en hacer la consulta, ¿no?
Obviamente, Mónica, no. Bueno, la ley habla también de la detección precoz, que es una de las finalidades que tiene la ley, ¿no? Esa es la cuarta pata de la ley, la detección precoz. Pero para eso necesitamos formación. Imagínate que los profesorados, no hay ni siquiera una materia que indique dificultad de aprendizaje. Yo siempre lo comparo conmigo, que soy pediatra, es como si yo no supiese de fiebre cuando 7 chicos de cada 10 que entran al consultorio es por fiebre. Para un docente, que también es víctima del sistema, porque el docente en realidad no tiene la formación adecuada como para poder detectar esto. Y si estamos hablando de cosas simples, no estamos hablando de cosas muy complejas, ¿no? Si un chico tiene, por ejemplo, de salita de 3 o 4, tiene dificultades para hablar, porque a la larga leer, relacionar un sonido con la letra, si no tiene la capacidad de jugar con los sonidos del habla, y ese chico tiene que ser entrenado en ese sentido, porque a la larga leer es relacionar un sonido con un dibujito que es una letra, y así es el primer paso como para poder aprender a leer. Eso es lo que estamos hablando de conciencia fonológica, poder jugar con los sonidos del habla, de poder separar mentalmente, olvidémonos de la lectura mentalmente,
claro,
una palabra de la otra,
sí.
Poder identificar en qué se separa una palabra, digamos, esa es la conciencia silábica. Y la conciencia fonémica es poder identificar un sonido inicial, medio, final dentro de una palabra. Si nosotros no tenemos esas tres capacidades, es decir, separar mentalmente una palabra de la otra, poder identificar en golpecitos una palabra que son las sílabas en realidad, o poder identificar un sonido dentro de una palabra, va a ser muy difícil que después podamos relacionar esos sonidos con un dibujito y aprender a leer. Ese es el primer entrenamiento que tendríamos que hacer para una detección precoz, porque fíjense que el 50% casi de las personas que tienen dificultades en el lenguaje, que son los trastornos específicos del lenguaje, es decir, tienen dificultades a la larga para aprender a leer, pero es una cuestión lógica. Entonces eso hay que entrenarlo, detectarlo tempranamente y derivarlo a la fonoaudióloga cuando es necesario. Después ya, cuando el chico entra en primer grado y después de 6 meses de instrucción explícita no puede aprender a leer como el resto de sus compañeros, bueno, ya es tarde, porque el daño ya está hecho, porque esto va paralelo al desarrollo emocional de esta persona. Si las familias y los chicos, todos sufren, porque ven un chiquito que no quiere ir al colegio, que tiene un trastorno de ansiedad, que la ansiedad es un miedo sin objeto, en el cual, es como yo siempre digo, es como contestarse a la pregunta, ¿y si mañana me toman lectura en voz alta? ¿Y si mañana me va mal en el examen? ¿Y si mañana me saco una mala nota y papá me reta? Y si mañana, bueno, ahora fin de año, y si tengo que repetir el colegio, y dejo a mis amigos y dejo a mis compañeros. Y muchas veces eso no se tiene en cuenta, porque el problema más grande de la dislexia es el daño emocional que produce esta sobre la persona, ¿no? Que afecta otros aspectos más allá de lo académico. Es decir, después no se animan, como se vuelven inseguros estos chicos por el miedo, porque los paraliza. Después no quieren hacer otras cosas en las cuales son hábiles, por ejemplo, jugar a la pelota, o jugar al hockey, o jugar a otros deportes por miedo a equivocarse. Entonces ya tienen tanta inseguridad que no intentan nada, por más que no sean buenos.
Sí, totalmente. Están
armándose, y cuando no lo pueden expresar a través de las palabras, lo expresan a través del cuerpo, a través de somatizaciones, dolores de cabeza, dolores de panza, diarreas, enfermedades que muchas veces son importantes, ni le cuento en adolescencia cuando hay trastornos de alimentación, aparte de los trastornos del sueño, depresiones, intentos de suicidio, autolesiones, y estas son cosas que yo las cuento siempre porque a veces se enojan porque yo digo, bueno, nosotros entregamos un chico sano a la escuela y a veces vuelven enfermos. Obviamente que es por el desconocimiento, nadie piensa que lo hacen a propósito, pero el desconocimiento sí. lleva a eso. Total. Y esto yo lo veo constantemente en el consultorio, ¿no?
Perdón, doctor, y cuando llega al consultorio un papá, ¿alguna, digamos, traslada estos escollos que tiene en la escuela que a usted le permita o a los pediatras les permita también hacer esa detección precoz?
Generalmente en la familia uno siempre detecta, yo por lo menos en el 99% de los casos siempre encontramos algún adulto que tuvo los mismos problemas, ¿no? Es decir, porque esto en general es hereditario, encontrás un tío, un padre, un abuelo que ha tenido dificultades, pero que no ha pasado como una dislexia, porque en ese momento no se hacía diagnóstico, siempre estuvieron, no es que se puso de moda, pero han tenido fracaso escolar, han repetido, han cambiado varios colegios, y eso es lo que lleva a nosotros a sospechar que ellos también tienen dislexia. Incluso yo siempre les pregunto, cuando una persona es hábil para hacer algo, lo hace. Si uno es hábil jugando al fútbol, obviamente juega al fútbol. Si uno es hábil leyendo, lee en vacaciones para relajarse, para distraerse, para descansar. Sí. Cuando uno no es hábil, no lee. Entonces uno le pregunta a los padres, sí, vos lees en vacaciones, y no, generalmente no, antes leí y ahora no me gusta mucho. Cuando no me gusta mucho es que en general cuando no son hábiles. Entonces eso es una cosa muy simple para detectar en cuanto a la habilidad que tienen como para que la lectura sea un medio de distracción o de relax, ¿no? Que obviamente eso es muy común que los padres, es decir, lleguen a diagnósticos a punto de partida de los diagnósticos de los chicos, ¿no?
Bien, nos queda una más ahí, Mónica, y ya estamos cerrando y agradeciéndole de corazón esta comunicación, doctor Gustavo Bichacra.
Bueno, eso, digamos, de todo lo que nos decís y lo que vamos a seguir insistiendo en la provincia para que el sector salud, el sector educación, cada vez haga más real lo que los artículos que dice la ley, pero no quiero dejar de que le podamos decir a las familias que no tenga miedo, que acérquese a la consulta, que por suerte Catamarca tiene más colegas capacitados en una perspectiva neuropsicológica, que los hospitales y que los docentes también pueden hoy ya no tener la excusa de decir yo no sé, no estoy preparada para esto, porque hay mucha información en la web que pueden sacar y que pueden sacarnos dudas y que nos puede permitir hacer esta adaptación curricular de la que hablamos. Así que te pediría eso, que les hables a las familias, que les digas que es importante hacer la consulta.
Obviamente que es importante hacerlo, aparte es un derecho, ¿no? Es decir, ya no es una opción por parte del docente si cree o no cree en si existe o no existe la dislexia. Hoy es una obligación, vos le tenés que brindar las herramientas, tiene que haber una cobertura obligatoria por parte del Ministerio de Salud para tener los profesionales adecuados, tanto fonoaudiólogos como psicopedagogas, a través de las instituciones públicas, como para poder llegar a un diagnóstico precoz y evitar el daño, como te dije anteriormente, emocional. En las familias que tengan paciencia y que vayan con toda la fuerza de la ley para evitar el dolor innecesario en todas estas personas con un diagnóstico precoz y con las adaptaciones de acceso de forma, como adelantar un texto, agrandar la letra, dar más tiempo, tomar oral, y hay que hacerlas todas. Yo siempre digo, no tenés que hacer una adaptación, tenés que hacer todas, pues no sirve de nada adelantar un texto si después no le agrandás la letra, no sirve de nada adelantar un texto, agrandar la letra si después no le das más tiempo a la persona, ya que tarda 3 veces más de tiempo y gasta 5 veces de energía para escribir o para leer. Y no sirve de nada si después no le das la posibilidad de un oral, porque como tarda mucho tiempo, muchas veces no terminan a contestar una evaluación y le tienes que dar la posibilidad del oral como para que puedas poner todo lo que aprendió anteriormente en su casa. Si uno no hace todas estas cosas, obviamente el daño psicológico está asegurado y eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista, y para eso tenemos la ley.
Doctor, muchísimas gracias. Mónica, gracias por traerlo a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un buen día y gracias porque Mónica, sigamos gracias, trabajando gracias. En la temática. Gracias.
Hasta pronto. Bien, con el médico pediatra y generador de esto que es dislexia familia en el país, Gustavo Avichacra, y gracias Mónica por estos espacios tan valiosos, nos quedamos con ganas de más siempre, pero eso invita a la gente a indagar un poco más sobre la problemática, ¿no? Muchas gracias por tanto, por todo.
Gracias, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Bueno, con la licenciada Mónica Chávez estuvimos compartiendo estos ciclos, este ciclo de Superándonos, y hoy cerrándolo con la presencia del doctor Gustavo Avichacra. 5 minutos para las 8 de la mañana. En 5, ¿sabes todo lo que hacemos? Compartir música de Silvio Rodríguez, que está cumpliendo 77 años, y un clásico, Unicornio, un poquito de Silvio Rodríguez, y volvemos con títulos para la despedida. Qué lindo que suena eso.